Buenas tardes, este es el sexto piso. Comenzamos.
Bienvenidos a El Sexto Piso, un espacio de análisis y crítica social.
Es interesante.
¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy tenemos el aniversario de Felipe Calderón, ya un poco retrasado, pero aquí estamos enviándole las más cordiales felicitaciones al titular del Ejecutivo y aprovechando para darle la bienvenida a Carlos. ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí retomando cabina.
Horacio.
Muchas gracias, Ricardo.
Estudiando, me decías un momento. Y Laura, ¿cómo estás?
Muy bien. Hola a todos.
Pues estamos en exámenes finales, ¿no?
Entonces, sí, toda la raza anda vuelta loca.
Se ven las ojeras y se ve la...
Pero mucha actitud también.
También, eso es lo bueno. Y bueno, Laura, te paso el micrófono porque estrenaste el martes pasado, según me enteré, un ejercicio muy interesante. Entonces, adelante.
Más que interesante, divertido, pero quisiera invitar a todos aquellos interesados en llamarnos al 8336-6162 al aire o 8336-4203 en cabina. Y bueno, sí, este ejercicio es básicamente, les voy a decir las notas de la semana, las más interesantes, y ustedes me tienen que contestar en máximo dos palabras acerca de ellas. Entonces, que Obama da puestos clave a mujeres. Ricardo.
Qué sorpresa.
Carlos.
Está formando alianza.
Frutos de la negociación de enero.
Ok.
Tienen que ser dos palabras, ¿no?
Porque sí, cierto.
Ellos se explayaron y yo pero no pude.
Pero yo... dale chance.
Que la mayoría de los funcionarios públicos a nivel federal, gobernadores e incluso el mismísimo Felipe Calderón asistieron al concierto de Madonna. ¿Horacio?
Qué lujo, ¿no?
Qué padre.
Buen ejercicio.
Muy bien. Joaquín López Dóriga entrevistó a Calderón en la noche y le preguntó acerca de lo que pasó con Mourinho. ¿Qué opinan acerca de eso?
El teacher ataca.
El sufrimiento del mandatario, ¿no?
Pues recuperemos México.
Muy bien, se termina el ejercicio. ¡No sufran! Pero tenían sí, cada estrés. Sí,
es que tenemos que escucharnos interesantes y eso se vuelve difícil a veces, ¿no? El tema de hoy, les comentaba, era respecto al presidente Calderón, que pues, cumple 2 años. Algunos han hablado cosas terribles de él, algunos han hablado con razón cosas buenas y las terribles también con razón. Ha dado... Sinceramente, este presidente ha dado argumentos para el que lo quiera odiar y para el que lo quiera amar, ¿no? Entonces, eso yo creo que nos va a dar suficiente material para tener un programa suficientemente interesante con la noticia cruzada de que el PRD se comienza a deshacer en pedazos, que yo creo que se combina, ¿no? Entonces, ahí vamos metiendo los dos temas.
Yo creo que una cosa bien, bien importante de recalcar es que todo político o es amado o es odiado. Independientemente que es una figura pública y al final de cuentas las decisiones que vayas tomando serán al agrado de algunos o para el descontento de otros y sin duda alguna a 2 años de tener a Felipe Calderón como presidente de la República pues han despertado muchísimas cosas, tanto por un lado aquellos que eran el movimiento de Andrés Manuel López Obrador y que lo atacaban, ¿no? Desde un inicio y deslegitimizaban, ¿no? El ser el presidente de la República, hasta por otros que defendieron, incluso los mismos diputados, desde la tribuna, su posición de que era el presidente de México. Yo creo que a 2 años, el evaluar el ejercicio de un presidente es muy difícil, si, dependiendo de la variable, ¿no? O
sea, hasta los 6 años se vuelve muy difícil, ¿no?
Exactamente.
Yo creo que se puede evaluar hasta que ya es una situación histórica, yo creo. El evaluar un ejercicio mientras sucede, yo creo que es lo más complicado que puede haber.
Igual hoy podemos decir, es que lo que ha hecho Calderón es excelente y mañana sale una nota que nos dice es el hombre que más ha saqueado México en la historia de México. Entonces, realmente no.
Sí, ahí también ya estás metiendo el factor de los medios de comunicación, lo estás claro. Viendo desde la perspectiva de los medios. Si se va a analizar como lo mencionan, ¿qué variables vamos a analizar y desde qué perspectivas? ¿Desde lo que se conoce o desde lo que conoce la gente o desde lo que realmente se ha hecho? Entonces hay que también sopesar por dónde se va a calificar.
Es muy relativo, ¿no? Ahorita analizar estos 2 años de este sexenio y creo que que no podemos ahorita decir si ha hecho un buen papel o un malo. Tiene que ser desde uno histórico, yo creo.
Pero sí se puede hacer algo. Podemos hablar aquí en cabina en relación a ciertos temas.
Ah, bueno, eso sí. Eso sí lo podemos hacer. Y bueno, metiéndome, todavía no te voy a tomar la palabra, Laura, pero hablando de ese tema en particular, yo, por ejemplo, recuerdo a Vicente Fox, al segundo año ya había muy pocos que lo hablaban positivamente de él. Y ya estaba el tema zapatismo, que se había hecho la enemistad de todos los conservadores del país por haber permitido que un indígena tomara la tribuna del Congreso y por haber desviado la agenda, ¿no? Esas eran las críticas. Después viene la reforma fiscal, que hace que se enemiste con todo el grupo liberal e izquierda del país. Entonces ya había hecho dos golpes fuertísimos con los cuales había enemistado con todo mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del caso Calderón, ¿ha logrado mantener una amistad con algún grupo en particular?
Sí, definitivamente con el PRI ha coqueteado bastante y yo creo que eso le beneficia mucho, ¿no?
¿Con el PRI? ¿Estamos hablando de un PRI?
Bueno, no, yo creo que estamos hablando del PRI de Beltrán.
Beltrones y Beatriz Paredes, ¿no? El grupo, digamos, que está en el poder, pero...
Son dos grupos.
Son dos grupos, la verdad, pues... O sea, clarifícanos esa situación, porque yo recuerdo a Beltrones celebrando con Beatriz Paredes el día que la nombraron.
Claro, pero una cosa es que esté ahí presente.
Y en una fiesta informal.
Y otra cosa es el grupo del... O sea, no pienso que están confrontados, pero que sí son dos grupos. Uno, Emilio Fabio Beltrones, presidente del Senado.
Peña Nieto.
¿Mande?
¿Y el otro?
El otro es Beatriz Paredes, lo que representa, ¿no?, el partido, o sea, la presidenta de lo que era Fundación Colosio, un movimiento más del PRI, más de una escuela, ¿no?, más que nada, o sea, los movimientos, todo lo que hace Beatriz Paredes alrededor de los movimientos socialistas a nivel internacional, lo que acaba de pasar hace 2 semanas en Vallarta, donde incluso invitaba al PRD a reunirse, retomando el tema que decías tú del PRI, pero yo creo que, retomando el punto de Horacio, El Calderón, yo creo que se ha quedado solo. A 2 años, pues parece que se echa un secretario de gobernación uno al año. No él, pero sino no puede. No van 2 años y van 2 secretarios de gobernación. Ha sacado reformas, sí, por ejemplo, la de salud, que no se le ha dado mucha difusión y que no ha logrado los objetivos, pero es una muy buena reforma porque lo mantuvo, ¿no?
Déjame retomar ese punto para comenzar con las preguntas. Les hacía en la editorial, que pueden revisar en Sexto Piso Espacio de Crítica, .blogspot.com, hago el anuncio. Ahí publicamos cada viernes nuestro tema de este martes. Les preguntaba, ¿muchas reformas, pocas nueces? ¿Y quién se avienta a responder?
Yo creo que no son pocas nueces, ¿eh? Ahorita no podemos delimitar los frutos de esas reformas, pero al rato, yo creo que para el cuarto año del sexenio vamos a ver más los logros más claros, ¿no?
Las nueces van a florecer.
Así
yo es. Creo que más tiempo todavía, yo creo que más de dos años, bueno, más, tal vez. Ya cuando veamos todo implantado correctamente y cuando realmente esté dando los frutos, a ver si cierto se cosechan las nueces que se plantaron.
Yo creo que toda la política pública, y en especial una legislativa, una vez que pasa el poder llegar de una ley a implementarla, lleva tiempo. Entonces, lo que se ha hecho en el primer año, yo creo que se han aprobado más leyes y se han hecho más reformas en muy poquito tiempo. Y eso también toma tiempo, ¿no? Este nuevo, pues digamos, organización institucional que se está dando entre estas relaciones, poder legislativo, ejecutivo, incluso dentro del mismo ejecutivo, cómo bajar esas decisiones a los programas, ¿no? Concretarlos. Y sí, muchas reformas, pero pues a 2 años, o sea, acabamos, ni modo que esperemos que la reforma energética ya estemos viendo los resultados de esas inversiones.
Sí, claro. Quizá venir la pública.
Instaladas.
Sí, pero no sé, ¿qué opinas tú, Ricardo?
Yo qué opino, que, bueno, uno, quiero mencionar aquí, aprovechar para felicitar a Alejandro Martínez, presenta su tesis el próximo jueves, y sobre esa tesis él hace una revisión del trabajo legislativo.
Sí.
Habla de un tema que se llama sustantividad, que es qué tan sustanciosa es la reforma, y bueno, sus resultados son realmente alarmantes, ¿no? En cuanto a qué se ha hecho en esos últimos años. Me quiero colgar de ese tema, ¿no? Porque tuve el privilegio de ser sucesor. Entonces, puedo decir que leí, ¿no? Lo que hizo, ¿no? Lo tengo como fuente primaria, ¿no?
Entonces aguas, estamos aprovechándola,
¿no? No, sobre ese tema quiero mencionar simplemente la reforma. Se habla de la reforma fiscal.
Claro.
La nota inmediatamente después de que fue aprobada es no es suficiente. Después de la reforma energética, la nota inmediatamente posterior fue no es suficiente. La reforma electoral, muy buena, pero nos golpea la libertad de expresión. Todas han tenido un pero. Bueno, aquí la pregunta sería...
Ah, pues a todas les vamos a tener.
Es natural que el grupo opositor obviamente responda con ese tipo de reacciones y que el grupo promotor se sienta...
Ofendido
porque no fue, o sea, como que no llegó hasta el punto. Es parte de la negociación, es parte de tenemos que entonces estar castigados y obligados a ir con reformas de mediana estatura y sufriendo las consecuencias.
Es parte del rol legislativo ejecutivo.
Yo creo que es parte también del mismo juego de, pues vamos a cambiar y hay gente que a la que le va a gustar y a la que va a seguir pidiendo más cosas.
Entonces son buenas noticias.
No creo que podamos decir es bueno o es malo. Dentro de toda parte de, es una negociación, sí. ¿No? Y hay unos que salen contentos y otros que salen enojados y cada uno va a promocionar a través de sus medios, no solo de comunicación, su sino sus redes en general, a posicionar su punto de vista, ¿no? Lo vemos en Estados Unidos, lo que se dice, la famoso debate entre los demócratas y los republicanos, sí o no la guerra de Irak. Eso sigue a pesar del tiempo y los dos tienen argumentos fuertísimos para tener razón, ¿no? Y todo depende del cristal con que se mira. Y al hablar de la sustentabilidad de las cuestiones legislativas, no es nada más con el número, ¿no? No importa que, por ejemplo, Calderón mencionaba ayer, retomando el punto de este programa, que, bueno, si vas a evaluar el tema de seguridad pública, decía, yo creo que tengo un muy buen equipo. Y tengo un muy buen equipo porque hemos sido el país que ha recuperado más millones de... más incautamiento de...
¿Droga?
De droga, de armas y de dinero en el mundo. Y esos son resultados, ¿no? Que no se concreten o que no impacten a todo lo demás, bueno, fríamente es eso, ¿no? Entonces, al hablar de cuestiones legislativas, bueno, a los legisladores, ¿qué les toca, no? ¿Cuál es el rol del legislativo? Ellos no lo van a implementar. Las pocas nueces van para el Ejecutivo.
Para el gobierno federal.
¿Las medallas van para el Legislativo y las pocas nueces para el Ejecutivo? Si te entendí bien.
Pero, yo creo que también ahí el Legislativo tiene culpa porque no, realmente no estamos viendo reformas no muy completas como quiera. Más allá de si ganó un grupo de un partido político con su propuesta, no son suficientes en varios aspectos. Entonces, por ejemplo, la reforma de Pemex el nuevo rollo de las energías renovables o alternativas no las tiene. Entonces, o sea, sí faltan muchas cositas ahí que revisar y el rol del legislativo no está siendo bien cubierto.
En cuestión de energía alternativa sí pusieron su buena intención de que eventualmente lo van a hacer. Ahí dejaron oficialmente que algún día lo van a hacer.
Pues yo creo que, si lo vemos de la manera más utópica, todas las reformas al fin y al cabo es con miras a un bien común de la sociedad, ¿no? Miras para mejorar nuestro sistema de vida. Todas las personas, como lo dije hace rato, yo creo que en algún punto van a decir, estuvo mal la reforma, le faltó a la reforma. Todas las personas en algún punto van a criticar uno de los establishment que pudieran tener esas reformas. Pero, al fin y al cabo, se tiene que ver, si lo vemos, ponerlo en el lado positivo y sacarle lo bueno e intentarle rascar a las nueces para que salgan y que broten. Igual y sí está mal que mucha gente empiece a, ok, estuvo mal, falta aquí, falta allá. Pero al fin y al cabo también esas son las necesidades para que los que la generaron, bueno, vuelvan a cambiar, ¿no? Y vuelvan a revirar y vuelvan a dirigir el barco hacia un nuevo objetivo. Entonces, se tiene que ver de los dos lados.
Muy bien. El siguiente tema, sí, para irnos de manera ordenada, ¿no? Como... El tema de normalmente la evaluación de un presidente se da a medio término con la elección intermedia, o eso es al menos lo que nos han hecho creer. Al presidente se lo evalúa si es capaz de mantener o lograr una mayoría en la Cámara de Diputados. En el caso de Felipe Calderón, bueno, primero, si están de acuerdo o no que este sea un método válido para evaluar a un presidente, y dos, ¿qué significa que Calderón no va a recuperar, va a perder y su opositor, el PRI, va a ganar una mayoría sustantiva en él?
yo creo que relacionando las dos preguntas, mencionaba de que a quién le toca, ¿no? De quién es culpa. Yo creo que es culpa de todos, también los mexicanos que cabildearon, ¿no? Que metieron a la agenda legislativa, sí a la... ¿por qué no en la reforma del en la reforma energética metes más el tema de las energías alternativas? Y retomando este punto, los ciudadanos es la única manera que tenemos de evaluar, o sea, realmente fuerte... de evaluar a nuestros funcionarios y a nuestros, bueno, a nuestros representantes, federal, ¿no? Uh-huh. El decir, el voto es, en México al menos, la manera en que podemos influir directamente y es la evaluación que se le da, o sea, sustantiva, a tanto al gobierno federal, incluso a los mismos legisladores, de castigar o no a un partido.
Entonces, ¿sí es una buena forma de evaluar?
Yo digo que sí es válido.
¿Al presidente?
No sé si bueno o no, pero sí. Es la que tenemos.
Yo creo que... Yo sí me inclinaría más que no, porque muchas de las personas utilizan más el voto como un verdugo que como una forma de evaluar. Entonces, yo siento que las personas o el pensamiento colectivo es más al ejecutar o al, sí, pues al legislativo de cierta manera para que, pues, como castigar al poder, ¿no?
Que es una forma de evaluar, ¿no? ¿El verdugo es una forma de evaluar o...?
Yo creo que es más... Eso ya no es una evaluación. El ejecutar a una persona mediante el uso de un verdugo así y que ese sea el voto, no creo que sea una forma viable para evaluar a una persona.
No, yo sí considero que sí es válido, o sea, poder calificar al gobierno federal mediante las votaciones del próximo año y se va a ver afectado, yo creo que por el tema de seguridad, que no lo ha podido... No que no lo haya podido cumplir o cubrir a su totalidad Felipe Calderón, sino que no ha podido llegar a las metas y la gente lo que espera es metas, no es de que a largo plazo ni no tenemos esa mentalidad de estas políticas para el rato y esto, ellos quieren verlo ya todo.
Tristemente.
No tristemente, sí, eso es una verdad, pero pues yo creo que así lo planean ver y lo van a castigar fuerte, ¿no? Por todas estas ejecuciones, violencia que se ve en el país, yo considero que eso es algo fuerte, más allá de que si ganó con la reforma de Pemex o que si esta alianza educativa o que si la ley del ISSSTE, más allá de esas reformas, yo creo que lo de la seguridad ahí va a pesar.
Muy bien, para estas fechas normalmente se habla de que el Ejecutivo se está desinflando, parece que el que se está desinflando es el presidente legítimo, ¿no? ¿Cómo la ven? ¿Qué está pasando en el PRD? Primero preguntemos así un sondeo.
Yo creo que se está desintegrando, pero a la mala, y creo que sí se está desinflando. Este Andrés Manuel López Obrador, y lo podemos ver cada vez más en sus meetings, ¿no? O cada vez que también los medios de comunicación ya no lo toman tanto en cuenta. Uh-huh. Antes era cada 2 días o cada 3 días salía en el periódico dando una nota. Ya ahorita ya no lo vemos tan seguido. Igual ya es un veto, la verdad no estamos seguros. Bueno, yo no estoy seguro al menos, pero sí se está desinflando.
Creo que es una autocensura, ¿no? De parte de...
Del medio.
Ya se cansaron de seguirlo, ¿no?
Sí.
En cierta forma, siento que
De que ya es lo mismo, ¿no?
O sea, era como que latoso, pero generaba rating. Ahora ya es latoso y ya nadie lo quiere voltear a ver, ¿no? Bueno.
Sí, ya lo ven en la tele y le cambian, o sea, es el mismo cuento nunca acabado.
Yo creo que eso pasó también dentro del PRD. El PRD creía en Andrés Manuel López Obrador, estaban seguros de que iba a ganar y cuando pierden, hace poco tuve la oportunidad de conocer a Ruth Zavaleta y le preguntamos, ¿no? ¿Qué está pasando en el PRD? Tú eras del grupo del gabinete legítimo. ¿Qué pasó? Dice, es que no guió la vía institucional y yo creo que el PRD al independientemente de todo, de los movimientos de Andrés Manuel, es un partido y como partido es una institución y como institución debe apegarse a las instituciones de México. Y dentro del mismo PRD se partió en eso, ¿no? Entre los que creían que debían de seguir negociando dentro del legislativo, dentro de las instituciones de México para proponer, mientras que otros decían vamos a salirnos de las instituciones y trabajar. Andrés Manuel tenía mucha gente, pero la fue perdiendo. Y en palabras de Ruth Zavaleta, la soberbia también... Castiga.
Pero bueno, a ver, ese es el cuento que nos dicen, ¿no? Que claro. Las instituciones y que todos queremos seguirlas y él no las seguía. Pero bueno, lo que yo he escuchado ya de uh-huh. digamos, de otras fuentes, uh-huh. que no voy a revelar.
Jamás.
Sí, es, bueno, es un pleito por las prerrogativas, ¿no? Es un pleito claro. Por quién va a controlar el presupuesto. Un partido que gana el 35-36% de la votación obviamente va a recuperar una buena parte del presupuesto destinado a los partidos políticos y López Obrador quería todo el pastel y los chuchos dijeron, ¿sabes qué? Pues ya te lo dimos 2 años, ya basta. y finalmente el Tribunal Electoral le da la razón a Jesús Ortega, lo ratifica como presidente del PRD, y ahora resulta que Alejandro Encinas y su gente pues ya no quieren ser parte de un partido donde no les van a dar el dinero que antes tenían.
Claro.
¿Será ese el cuento? ¿Será otro?
Y pues yo creo que sí, ese es el cuento, y ahí está la alianza entre PT y Convergencia, ¿no? Y dejando fuera al PRD.
Y bueno, que el Convergencia y PT con López Obrador como figura emblemática, yo creo que sí puede ganar un buen porcentaje, ¿no? Puede repetir quizá la medicina del panal.
Que le va a quitar un buen porcentaje al PRD.
Repite la medicina del panal, ¿no?
Yo creo que sí.
El Bester Gordillo se sale y dice, ¿sabes qué? Yo sola peso tantos
pero
votos.
Va a pesar más todavía lo de Andrés Manuel. Mucho más, o sea, es el Bester 10 a la décima potencia, no sé.
Eso nos saca del 100%, pero bueno.
Y eso cómo deja, ¿no? A nivel país, Calderón.
Ahora cuatro partidos pudieran llegar a tener poder o representatividad.
O hasta seis, si te vas, porque el PRD se baja, el Convergencia sube.
Pero lo interesante aquí es que también la nueva reforma electoral, tienes que votar por el partido.
Así es. Al menos en el 2009 no va a significar nada, pero en 2012 sí puede significar algo muy, muy diferente.
Exactamente. Entonces, tal vez ahorita lo vemos como seis, pero por la reforma electoral, tú vas a votar por PT o igual puede ganar a nivel, pero se va a desaparecer un partido. Porque si juntos juntan el porcentaje que necesitan para permanecer como tal... Entonces, sí.
Pero expliquen ese punto de la reforma, rápido.
Sí.
Breves,
perdón.
Digamos que la reforma electoral en 2007 lo que hace es, cuando tú tomas la boleta para votar para presidente, vas a tener, si digamos, repitiendo que fue el caso de 2006,
sí.
López Obrador aparecería en el logo del PRD, en el logo del PT y en el logo de Convergencia. De manera que cuando tú votas, vas a votar por el candidato, pero también por el partido. Ya no votas de manera...
Por ejemplo,
coaliciones, ya no existen coaliciones.
Coaliciones existen, pero ya no van a tener el mismo peso.
Claro, por ejemplo, el Verde Ecologista siempre se aliaba con alguien y permanecía.
Y ahora, entonces, ahora sí va a sufrir.
Ahora sí tienes que demostrar cuántos votan por ti.
Casualmente el Verde de pronto surge con los espectaculares de vamos por la pena de muerte. ¿Qué quiere decir? Tenemos miedo de que nos vamos a desaparecer.
Exactamente, ahí hay que posicionarnos.
Así es.
Y bueno, en este contexto yo creo que es bien, bien interesante renombrar también que dentro del mismo, como, o sea, lo que pasa en el PRD, toda esta división y fragmentación, ¿cómo deja a los otros partidos que están en México, los otros partidos fuertes o debilitados? Por ejemplo, el PRI es la tercera fuerza política del país en materia, si nos comparamos con el, si usamos como medida el Congreso, y bueno, ahora ¿dónde lo posiciona? Donde su mayor fuerza, su mayor contrapeso es el PRD y el PAN. Bueno, el PAN estando en poder obviamente no tiene las de posicionarse, y el PRD dividido, entonces esto, pues, vamos, PRI nueva cara, ¿no?
¿Se fortalece el PRI entonces?
Se fortalece el PRI, yo sí
es
creo
el
que
es gato de las siete vidas.
Exactamente.
Bueno, y bueno, el último tema, que nos quedan 5 minutos, quizá menos, la crisis económica que sin duda ha golpeado y va a golpear a todos los partidos por igual. Bueno, esa es la pregunta, más bien. ¿Creen que va a golpear al PAN por estar en el gobierno? ¿Va a golpear a Calderón porque no ha sido capaz de generar los empleos que había prometido? ¿O va a golpear a todos los partidos por igual?
Yo creo que más al PAN, yo porque es el presidente del empleo. ¿Y cuál empleo?
Exactamente.
Seguridad y empleo son los temas, los ejes principales del gobierno, y no se les ven resultados.
Banco de México anuncia ayer que se van a generar 57,000 plazas menos en México en 2009. Nada más para que tengamos una cifra del tamaño de la crisis, ¿no?
Yo creo que va directo a pegarle al PAN, por lo mismo de la imagen que se tenía del presidente como el presidente del empleo. La crisis va a afectar, sí va a afectar.
Pero yo creo que también es importante decir, bueno, a nivel federal sí hay elecciones, pero también a nivel local las hay en diferentes partes del país. Y en donde están, el que esté de gobernante, en donde sea, va a ser afectado, y muchas veces se relacionan las campañas. La gente no hace mucho caso de las elecciones intermedias, sino nada más de las federales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Nuevo León, si está Natividad González Parás y la gente aquí va a votar y enfrente tiene la elección de la Comisión Estatal Electoral y del IFE, y tú catalogas, o sea, porque realmente pensemos como...
La gente cataloga.
La gente cataloga. Pues Natividad, voy a votar por él, no, está la crisis, me gustó como no, y en medida de eso, compara, ¿no?
Entonces vota más local la gente
Yo creo que en las intermedias la gente vota más local.
Y va a castigar al PRI.
no al PRI, al que esté en el...
En este caso,
al PRI pudiera, pudiera decirse, porque por lo mismo, ¿no? De esa relación que hay, ¿no? Sí, una estrategia excelente sería aprender a separar, ¿no? Y
interesante sería. Bueno, y ahí es una de las críticas, por ejemplo, cuando la gente habla de votaciones concurrentes, que era uno de los puntos de reforma electoral que no se logró. ¿Cómo repercutiría si todas las votaciones locales y federales fueran el mismo día? ¿Cómo golpearía a ciertos partidos y a ciertos otros partidos, ¿no?
Pues sí, pero también, ¿cuál sería el rol de la sociedad civil para educarse a votar? Porque eso es lo que tenemos, es una ventaja que tenemos en México, el que tú puedes votar diferenciadamente y eso implica una responsabilidad directa del ciudadano.
Estoy muy de acuerdo contigo.
Bueno, eso de la cultura y aparte la ingobernabilidad que causaría, podría llegar también a ser un factor en eso, por algo no se cumplió, ¿no?
Por algo, yo creo que por otras razones, pero bueno.
Bueno, sí, yo creo que más electorales, ¿eh?
Sí, era golpear mucho a ciertos partidos, que eventualmente eran los amigos que tú mencionabas, Horacio, de Felipe Calderón. El tema, bueno, ya se nos fueron los temas, nos quedan unos minutos. Parece que hablamos de muchos temas y no hablamos de nada, pero tratemos de recapitular todo lo que hablamos. No es Calderón, es la elección intermedia, el PRD y la crisis. ¿Qué sacan de todo esto? Y empezamos con Horacio, me gusta, para que comience esto.
Pues, de todo esto, ¿qué podemos ver al segundo año de gobierno de Felipe Calderón? Es que, para mí, en lo personal, es que para su segundo año de gobierno está sacando las reformas que tiene que sacar para concluir bien su sexenio. Siento que está haciendo yo, en lo personal, un buen papel. Pudiera ser mejor, obviamente, pero ahí lo tiene.
Yo creo que a 2 años de gobierno está cumpliendo tristemente un factor histórico, que es la crisis afecta y va a afectar después la forma en que lo vamos a ver, pero por lo pronto va bien.
Yo creo que Calderón está aprendiendo que hay que trabajar con lo que se tiene. Leí en Foreign Policy que México el siguiente año, muy probablemente por el tema de seguridad, sea catalogado como un estado fallido. Y esta es una responsabilidad muy, muy grande que se lleva Calderón. Y cómo es que no es solamente el factor interno, o no todo está en nuestras manos. Los políticos, como mencionaba desde un principio, o son queridos o son odiados.
Estado fallido es un término fuerte, ¿eh?
Es muy, muy fuerte.
¿Quién lo dice?
Foreign Policy.
Bueno, lo voy a leer porque me preocupa. Sí, búsquenlo. Se ha considerado ciudadano de un estado fallido, Dios santo. Bueno, yo nada más me voy con la idea de que Calderón ha hecho lo que ha podido. En cierta forma ha tenido muy pocas herramientas para avanzar.
¿Está solo?
No creo que esté tan solo. Yo creo que a pesar de estar acompañado, no lo... Bueno, sí, vamos a decir, está solo porque sus amigos no han sido realmente leales. ¿Sus amigos? ¿No? Eso sí puede ser. Vamos despidiéndonos. Les agradezco mucho, Carlos, Horacio, gracias. Laura. Muchas Laura, gracias. Que me ibas a estar y finalmente nos acompañaste, pues te lo agradecemos doble. Nos vemos el próximo martes a las 6:30, como cada martes. Este fue El Sexto Piso. Que tengan muy buenas noches.
Radio UDEM 90.5.